Martes de Melomanía, mi gente activa, loca, locochona, rockera, acá chidos, ¿no? Bienvenidos todos y todas, de verdad. Estamos contentos porque ya es martes, 8 de la noche y ya es Melomanía. Así que bienvenidos, vénganse para acá. Si hay gente que no nos está viendo y usted sabe que le gusta esta onda del rock y todo este tema, tráiganselos a Activa Online porque vamos a tener un programa genial el día de hoy. Yo sé que les va a gustar. Así que vénganse y ayúdenos a compartir también la transmisión. Si nos está viendo en Facebook, si nos está viendo en nuestro canal de YouTube, compartan la transmisión del día de hoy para que más melómanos se unan a esta comunidad que está creciendo día con día, gente. Así que, y también, bueno, si nos están escuchando a través de www.activaonline.mx, si nos quieren ver las caras acá en las redes, pues vénganse acá. Seguramente tendremos algo que ofrecerle. No, de verdad, bienvenidos. Y para los que nos están escuchando en las plataformas de podcast, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music, etcétera, etcétera, de verdad, gracias también. Son bienvenidos a Melomanía. Vamos comenzando el día de hoy. Mi nombre es Sergio Armando. Quiero darle la cordial bienvenida también desde la Perla Tapatía a mi querido amigo Fernando Valencia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues bien, un poco asoleado y todo, pero bien, todo bien ya. Terminando las rutinas del día, de la mañana, todo, pero aquí andamos ya.
Ocho morocho.
Relajado, ¿eh? Empezando ocho. Con algo del rock urbano, algo de gente pobre, dirían por ahí, pero... Bueno, vale la pena, está chido también.
Tuve un déjà vu, no sé por qué. Chingado. ¿Eh? Bueno, X, también la bienvenida. De regreso, nuestro querido amigo Julio. ¿Cómo estás, Julio?
Muy buenas noches, amigos de Melomanía. Pues otra vez martes de rock urbano. Hoy es martes de rock urbano, rock chilango, rock de, pues, de las colonias de por allá, del. Antes DF, hoy Ciudad de México y del Estado de México, pues ya han salido muchas bandas rock and rolleras desde los 80s hasta hoy, hasta los 2000s, todavía hay bandas tocando el rock urbano, no se ha acabado, sigue la banda escuchando ese clase de música, como decía Fernando, de la gente pobre, ¿verdad? De la raza locochona de por aquellos lados, o sea, pues ahí en el tiempo, bueno, en el DF hay mucha gente que le gusta el sonidero, ¿verdad? Y el rock urbano es más o menos, pues va a la par con ese rollo, porque pues también se hacen explanadas en casinos. Y pues ahorita va a haber mucha información de bandas y de grupos de rock urbano.
Vamos a desmenuzar este tema tan interesante que ya lo plantearon nuestros amigos acá, expertos en este rollo del rock urbano, que realmente es algo muy importante. Pero antes de comenzar de lleno, muchachos, vamos a por acá mandar algunos saludos de la gente que nos ve al principio, porque luego la gente se va, dice, no, es que no mandan saludos. Es que sí, gente... Hay otros que sí, la neta, semana con semana los estamos mandando. Así que, con gusto, vamos a mencionar los que tengo por acá. Fíjense, saludos a Adrián Solórzano, a Rocío Gamor, que de verdad es fan, ya, dame la manía, ¿verdad? Saludos a Rocío. ¡Saludos, Rocío! Por acá, Enrique, también, González. ¡Nuestro Inge! ¡Saludos, Enrique! También Elías Valencia, Ceballos. A José Ortega Sánchez, a Silvia Macati, Alex Ramírez, a Valente García, a Josep Robles, también a Kay Lolly Swiss, a Ramsés Abons, a Rose Hanna, Ortega, Alejandra Rojo, etcétera, etcétera. Gracias, gente, por estar al pendiente, ¿verdad, muchachos?
Sí.
Cada semana acá con nosotros. Y bueno, vamos, ahora sí vamos comenzando con el tema, muchachos.
Oigan, déjales, le mando saludos, pues, también.
A ver, sí, Fernando, venga.
Luego me reclama, ¿no? También, pues, bueno, nos ha hecho buena publicidad también por ahí en estos días, el buen Ramsés allá en Vancouver, el cabrón. que anda tronando culos, dice el cabrón. Diario con sus ondas, anda crudito el muchacho, pues bueno, se la vive a gusto, ¿no? Relajado, sin pedos, y mira, está al pendiente pues del programa de los melomaníacos, y ya casi me está pellizcando por un lado, pues también al cuñado, ¿no? El Valente García, que también es bueno para comentar y pues buen fan de la música, ¿no? Ahora en este punto no es tan de su agrado, pero va a ver, va a escuchar alguna que otra.
A ver, vamos a ver qué le parece, ¿no? Que también después de escuchar algo de lo que vamos a hablar por acá, bueno, de lo que van a hablar ustedes, pues seguramente tendrá también ahí su punto de vista que nos comente también en la transmisión el día de hoy.
Así es, y también a este buen amigo de Colima que estuvo aquí el fin de semana, este Arturo Black, es este buen músico de tema de black metal, estuvo por acá, vino a un toquín a Guadalajara este sábado, por aquí lo tuvimos, saludo, buen Arturo, aunque fue por un ratito, pero pues bueno, por ahí ya lo tendremos allá hablando del tema, ¿no? Del black metal, que me dijo que pues está puesto, ¿no? Son temas que yo desconozco del todo, pero ese vato sí es una pistola en el tema, ¿no? A que nos hable algo del, a lo mejor, satanismo, del black metal, porque son de esas ondas, ¿verdad? pues bueno, ahí ya son mis saludos ahorita por lo pronto, y pues bueno, a darle.
A darle con Tocho Morocho. Fíjense, el rock urbano, un tema interesante, el rock urbano mexicano, por supuesto, es un movimiento que deriva del rock and roll, ¿verdad, muchachos? Y que, como ya lo dijeron por acá, lo plantearon al principio, pues algunos lo ubican como el rock pobre o el rock de pobres, o el rock marginal, también surgido por allá en el centro del país. Interesante porque es un género, subgénero del rock que se caracteriza por sus letras no tan complicadas, por sus arreglos musicales también sencillos, que son fáciles de ubicar, ¿no, Julio?
Así es, pues el rock urbano creo empieza a finales de los 70s, a inicios de los 80s, y uno de los precursores o iniciadores fue Rodrigo González, porque él empezó con esa onda, ¿no? Ya tuvimos un programa acerca de él en septiembre, y pues de ahí se deriva de con Rodrigo, pues empiezan a salir bandas que yo en aquel tiempo de pues estaba chavo, de las que yo escuché.
A lo mejor algunos comentarios van a decir que ya llovió. No, no te creas, Julio. No,
pues yo sí empecé está viejo, Julio, ya, sí, güey, sí.
Yo empecé a escuchar ya, yo.
Se amargado ahí.
Empecé a escuchar mucho a Laragán. Empecé a escuchar al Trolebús, a Sam, al Vago, a Lead and Roll, que antes era Blues Boys. Todas esas bandas empezaron a salir pues de las colonias de la Ciudad de México. Como dijo aquí Sergio,
son barrios allá, son barrios.
Sí. Son letras sencillas, letras que hablan de su manera de vivir, de su día a día, pues de amor, de desamor, de vagancia, de mujeres, de todo ese rollo de pues que nosotros le decimos los chilangos, ¿ah? Es rock chilango, ¿ah?
Ay, perdón que te interrumpa, Julio. Digo, ahorita que se está tocando un poquito el tema de los inicios de este subgénero, este género del rock, vi por ahí algo interesante que antes de Rodrigo González, que es uno de los precursores de este género, existió una banda con personajes del mundo intelectual y artístico. Que bueno, no fue como una banda comercial y así bastante conocida, pero que ya se consideró hasta cierto punto como una banda de rock urbano previo a rock Rodrigo González, que se llamó Los Tepetatles. No sé si ustedes escucharon de ellos, que estaba conformada Déjeme, por acá tengo el dato, por Chava Flores, que fue un compositor de canciones populares mexicanas muy conocido, el intelectual Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, el pintor y escultor, y Alfonso Arau, pues lo conocemos en el cine como cineasta, director, y el entonces guitarrista de los Teen Tops. Conformaron ellos los Tepetatles, que era prácticamente, según lo que yo entendí, una, hasta cierto punto, crítica y parodia de los Beatles, de los Rolling Stones, etcétera, etcétera, esas bandas, ¿no? Y canciones, canciones ligeras, digeribles, vaya, pero interesantes. Escuché por ahí una canción que me gustó mucho, que se llama Tlalocman, si no estoy equivocado.
Tlalocman.
Ajá.
Sí, esa canción también la canta Botellita de Jerez.
Ajá, ajá, me topé con eso también.
Tlalocman, sí, la he escuchado.
Interesante sus rolas, ¿sí? ¿Cómo, Fernando?
El hombre del agua, ¿o qué? O que andaba en el agua.
Así, algo así.
Lo cochonas las letras interesantes, pero no conocía yo de esta parte y quise mencionarlo, vaya, porque algunos artículos por ahí en la web lo mencionan como un, pues algo previo, ¿no? A lo que después ya se catalogó como rock urbano y que se considera también así.
El rock urbano, fíjate, ¿y de qué época empiezan estos? Pues si los Teen Tops, o sean de los 60s.
Ajá, sí, por ahí de los 60s es que surge esta, previo incluso, esta banda, según la web. Y pues digo, no duró mucho después, y tampoco es que se lanzara de manera comercial, mucho menos. Sí. Prácticamente era como una banda experimental, tengo entendido.
Pero interesante. Que se juntan para hacer un proyecto.
Ajá, exactamente.
Me llama la atención, yo no los conocía, no había escuchado de ellos, pero me llama la atención porque sí, por ahí Alfonso Arau, pues es del cine nacional, de hecho, estaba viendo una película en estos días reciente de él, ya súper viejito, ¿no? Y bueno, estamos hablando que ese viene del cine de los 60s, ¿no? Del cine de oro, ¿no? Del cine de culto, pues, en México. Me gusta varias actuaciones que ha tenido. Los demás no los conocí, pero pues ya con el actor, pues suena algo interesante, ¿no? De hecho, hubo muchos actores que estuvieron, pues, en este medio musical, ¿no? Estamos como este cuate de Alfonso Molina, y que fueron de los que organizaron Avándaro, junto con este cuate que fue de Televisa, ¿cómo se llama? Raúl de Llano Macedo. Raúl de Llano Macedo, que fue hermano de esta actriz también del cine, el cine mexicano. A ver, recuérdenme cómo se llamaba esta. Hey, la mamá de Ben Ibarra.
Esta.
Fue muy
famosa. Sí, esta. ¿No? ¿Julisa?
Pero, esa mera.
Julisa.
Y bueno, por un decir, ¿no? Unos tantos, y pues bueno, tenían mucho, pues les gustaba la música rock, de hecho, el Loco Valdés también, cuando tenía Ensalada de Locos, promocionaba a medio de su programa una banda.
Ok, estamos teniendo un poco de fallas técnicas vía internet, gracias internet, aplauso al internet, no te acabes internet. Ok, ya saben que estamos acá, estamos en vivo prácticamente, sí, gente, así que
ya no, ya no sabía de este caso, y es algo pues interesante para oír.
Ya regresamos.
Yo no lo conocía, ¿da? De este proyecto, pero sí, claro que sí, suena interesante. Yo también sabía de que el primero en dar esta escena del rock urbano, pues era, de hecho lo hablamos, Rodrigo González, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí van saliendo y cosas que de repente uno se entera ya después, ¿verdad? Ese fue buen dato para escucharlo, los Tepetastles.
Bien. ¡Yes! Vamos a continuar.
Pues sí, pues ahorita la mención de ese proyecto, pues es puro chicho, ¿eh? Pura gente chicha, escritores, cineastas. Me imagino que va a estar muy chingón la propuesta, ¿eh? Sí, para adentrarme a escucharlo.
Está interesante.
La neta.
Está interesante, escúchenlo, gente.
Y pues al respecto a los músicos que fueron saliendo, esas bandas, empezaron a, pues con, como ya lo dijimos, con música, pues, llamada acordes muy fáciles, letras también muy fáciles. Sus grabaciones eran deficientes. ¿Por qué? Porque pues no había el dinero, los recursos para hacer una buena promoción. Ellos mismos se costeaban sus grabaciones, pues como podían, hacían sus grabaciones en cassette. En la época, pues, ahí como podían, hacían sus grabaciones en cassette. Ya más adelante, pues, hubo sellos discográficos como...
¡De los calzones!
Que les empezaron a grabar. Y ahí, pues, ya empezaron a ser un poquito más conocidas las bandas, ¿eh?
Tuvo un papel importante este sello o esta, digamos... Pues ahora sí que expuso, ¿no? Mucho talento de lo que estaba sonando, y que, como lo dice bien Julio, no había ese recurso. Tal es la definición de alguna manera de este subgénero como pobre y marginal. Entonces vino a ayudar de cierta manera para expandir esta gran rama del rock.
Y sí, y la verdad, allá en el DF, que ahorita es Ciudad de México, ese movimiento sigue siendo muy fuerte. Ahí hay tocadas cada semana, cada sábados, domingos, en explanadas, en foros, en teatros, no sé, en Eucalpan, en el Estado de México, en Nesa. Y estamos hablando que tocan 10, 15 bandas, ¿eh? En una
Nesa York.
8, 7, 6. Es como un festival. Y de raza, son ídolos, así como son ídolos en sus barrios, ¿no? Y sí, por eso no ese movimiento no ha parado. Tal vez en muchas partes de la República, en provincia, la gente no conoce de ellos, pero ahí en su territorio, pues son ídolos. Tengo un dato de que eran tan, pues digamos que tocaban en Hoyos Funkies, y el Iran Roll acaba de cumplir 30 y tantos años, y hacen su, digamos, pues su cumpleaños en un teatro Metropolitan. O sea que de estar tocando en tierra, en donde se podía, tocan en un teatro Metropolitan. O sea, yo pienso que es un logro, ¿no? Para ese subgénero de música. Para mí, pues a mí la neta sí me gusta mucho ese subgénero o género musical. A mí una banda que me gusta y que me encanta es el Aragán y Compañía.
Aragán y Compañía.
Aragán y Compañía. Ese es un grupo de rock, pero que le meten el saxofón. Entonces, a mí me encanta ese grupo. Tiene pues varios discos. Yo recomendaría uno que le dicen el disco rojo. Es el Valedores Juveniles, se llama. Pues ya ves, había un festival que se llamaban y entonces ellos le pusieron el Valedores Juveniles, porque allá es el valedor, que es el compa.
Es cierto.
Entonces, ese disco es muy recomendable. Tiene pues 3-4 canciones muy buenas para mí, ¿eh? Una que se llama Mi Muñequita Sintética, Él No Lo Mató, A Esa Gran Velocidad. Ahí es un grupo muy bueno. Pues ahí vienen pues muchas más bandas, que ahorita Fernando también está entrando. Ha de saber del Charlie Montana.
Antes de pasar a esta banda, Julio, ¿cuándo fue su auge?
El Aragán y Compañía empezó también en los 80s. Y hasta el día de hoy siguen tocando, y ahorita se están presentando hasta en Estados Unidos. En Estados Unidos.
Voy a conectar algo.
En vivo. Y tocan en Estados Unidos.
En Estados Unidos,
ok. Fernando. Algo. Comentó Julio sobre ese disco, y yo también recomiendo ese álbum, me gusta. Pero el nombre del disco, Valedores Juveniles, dijiste, Julio, que es porque se hablan allá de valedor, ¿verdad?
Así es.
Fíjate, yo lo tenía en otra idea ese, porque en ese entonces, en los 80, no sé si recuerdan, y se me hizo cura, ¿no? ¿Se acuerdan que había un programa como estilo Siempre en Domingo? Se llamaba Valores Juveniles, ¿no?
Valores juveniles, ajá, sí.
Y salía, entonces fue como la parodia, ¿no? De llamarle así.
Yo creí, yo pues, ahorita que dice Julio eso, pues sí, también suena lógico. Pero ahorita me dio risa porque estos cabrones, para verlo, hacerlo, pues, distorsionarlo, valedores juveniles. Y tiene el sellito, pero no había puesto atención a lo que dice Julio. Y también es parte de que así se llaman, ¿no? Allá estos cuates. Y sí, yo comparto con él, estaba yo también. Ese disco es el primero que oí de estos cuates. Y sí, con ese es con el que me he quedado. Ahí sale el cuate bien morrillo, todo corrientito, como dicen por ahí. No, si recuerda Julio, yo cuando empezábamos a oír música, juntaba con un amigo, y bueno, ahora les voy a hablar un poquito de lo que yo pensaba, ¿no?, de esta música. Cuando yo empiezo a oír buena música, pues me juntaba con puros rockeros, pues intelectuales, ¿no? Les gustaba la buena música. Y fíjate que aquí, bueno, en Colima y aquí en Guadalajara, había mucho la distinción de eso, ¿no? Del rock urbano, o sea. Para empezar, el rock urbano siempre lo catalogaban como que lo oían los albañiles, los cholitos, los chavos banda, ¿no? Y entre los rockeros, ahora yo realmente soy muy abierto en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho, y fue una época que también me gustó, porque como era también, me gustaba mucho el trago y el cotorreo, me gustaban las letras de todos esos grupos, ¿no? Y le entré a la movida, aunque para muchos que oyen progresivo, que oyen otro tipo de rock, el rock urbano es meta, es porquería, ¿no? Así te lo ponen, ¿no? De hecho, por ahí hay algunos conocidos que hablamos de música y de repente les digo, ¿no? ¿Y qué te parece? Por ejemplo, yo soy fan del Three Souls in My Mind, ¿no? ¿Qué pasó, mi fe? O sea, como que dicen, te fuiste muy abajo, ¿no? En esa parte sí. Yo sí soy, sí me late, ya aunque no son grupos que oigo. Para mí fue una época de la adolescencia donde se escuchaba, inclusive yo empecé a oír mucho el rock urbano con este cabrón barrigón, con el Julio. Entonces ahí con él escuché ese disco de Largan. Por ahí otro amigo, en paz descanse, de Tijuana, ¿no? Que oí la banda Bostik. Sí, entonces fue una etapa, ¿no? Realmente, y es para mí como la contracultura en el rock, dentro del rock, aquí en México, ¿no? Es la parte de, pues, la parte pobre, ¿no? Como dicen, muchos hacían sus grabaciones ahí como se pudiera, y como iban tocando, iban pues sacando sus rolas. ¿Y dónde las hacían? Pues en la esquina del barrio, y se juntaban así en el cotorreo. Me imagino que no era así como muchos lo hacían. O muchos, yo también llegué a tocar y con muchos no faltaba que sacaran la lira, ¿no? Que era lo acústico, y empezar a hacer algo. ¿Cuándo? Pues cuando estabas echando el trago, cuando estaban fumando, ¿no? Entonces para mí se me hace algo importante, ¿no? El tema de rock urbano, y aunque para muchos sea como algo de lo peorcito, entra en la historia, y que teníamos que hablar de ese tema, ¿no? Aquí con el buen Julio, ¿verdad? Y hablando de los inicios, nomás quiero platicarles ahorita algo para luego cederle la palabra a Julio. Para mí, aunque no hubiera sido parte del rock urbano, pero sí tenía una parte, ¿no? Pero no entraba dentro de Paco Grueso. Paco Grueso es un personaje, es un tipo cantautor, que todavía hasta las fechas pues sigue tocando. Este cuate tocaba incluso antes de Alejandro Lora. Paco Grueso, así con doble X, está desde los 60s tocando rock and rollitos, ha ido en su pues en su música, ¿no? No sé si recuerdes alguna vez, Julio, que llegamos a oír esa banda, ahí eran en cassette este músico. Y pues bueno, en Guadalajara muy poca raza lo conoce. Este es de la Ciudad de México, y bueno, él es el precursor de los Hoyos Funky. Ahora que decía Julio de los Hoyos Funky, él en los 70s empezó con esa movida de los Hoyos Funky, y era un tipo gordo, que parecía arbolito de Navidad, ¿no? Lleno de dijes y pelón, Y se caracterizó también por sacar muy buenos covers, extranjeros. Se me figuró mucho como aquí en Guadalajara lo que hizo esta banda La Sole, de Tlaquepaque. Muy buenos, de otro día estábamos hablando, el líder es el Blas, y es como el Tri, pero en Guadalajara. Pero muy buena banda, pura, es como el rock urbano aquí en Guadalajara. Y ellos hacen sus tocadas en Tlaquepaque, pueblito, que nada de pueblito, salen un chingo de rockeros. Que de dónde salieron, como los punks, quién sabe, pero de ahí salieron. El disco que yo escuché de Paco Grexto se llama Sinfonía de Tlatelolco. Ese disco, no estoy muy seguro, pero creo que salió en 1973. Y en esta se avienta unas rolitas que van con el tema del rock progresivo, del rock urbano, ¿sí? En esta rola se avienta, me llamó la atención por eso, ¿no? Se avienta la de Born to be Wild, Nací Salvaje, del grupo estadounidense Steppenwolf, ¿sí? Ellos de los 60s, se aventó esa rola, se aventó Rompiendo la Ley de Judas Priest, Breaking the Law, pero pues se las aventó en versión español. Y eso se me hizo chido, por eso empecé a huir de este cuate. Y a la fecha sigue tocando, ¿eh? Mucho, les digo, mucho antes que Alejandro Lora, y ha participado. Él no estuvo en Avándaro, pero ha ayudado, pues, a muchos grupos, ¿no? Y para mí es una clave importante en el rock urbano, Paco Grexo. Y el disco para recomendar, 1973, Una Sinfonía de Tlatelolco. Un tipazo, okay, ¿no? Tiene voz hasta de heavy metalero y tienen que escucharlo. Lástima, aquí en Jalisco no lo conocen mucho, en Guadalajara, solamente los más melómanos o músicos más subterráneos, ¿verdad? Pero para que tomen nota.
¿Qué año es tú, Fernando?
Según yo, 1973.
73, ok.
Y es música, yo no tengo nada de él porque es muy difícil. Yo ese lo llegué a conseguir en cassette, y de esas copias que aquí había un tipo en Guadalajara que venía del DF precisamente, y por cierto es amigo de Rocío, ya murió, y ese cuate es de Chilango. Llegué y le pregunté, te hacía las grabaciones como en el Chopo en México, ¿no? Le tomaban foto y esa fotito se la pegaban al cassette, y le dije, de Paco Grexo, y me dice, ¿qué onda, eres Chilango? Le digo, no, yo de mamón, no, ¿cómo crees? No lo conoce nadie. Le digo, sí, sí, cierto.
Es de imagen pública.
Dice que era de imagen pública, ese cuate, sí. ¿Luis Áviles?
Ajá.
Ah, Luis Áviles. Y sí le dije, no, pero es que yo estuve allá en el DF y allá lo conocí, pues bueno, era muy raro aquí, pero bueno, es buen músico, y para mí puedo decir de los primeros, así que empezaron con ese tema del rock urbano, ¿no? Ya oficialmente pues fue Rodrigo González. Pero para que escuchen a Paco Grexo, ya iba a decir Rodrigo. Paco Grexo.
Paco Grexo.
Cobercito, Simón.
Pues fíjate que yo hace muchos años.
Hey.
Yo hace muchos años en un programa de televisión azteca que pasaban en las noches, que estaba de conductora. Una conductora, no me acuerdo bien el nombre, pero total era de TV Azteca. Y salió ese señor, cabrón. Era un desmadre el maestro, ¿eh? Era cabrón. Salió todo loco y queriendo agarrar a la conductora y la chingada, y le valía madre el güey, ¿eh? Y con un pinche vocerrón acá. Pero es un mononón. Sí. Un mononón así. Paco Grexo, pues imagínate.
Ya ubicó dónde deriva el nombre, entonces.
Así pelón el güey, y madre, que era estaba en directo, en vivo, eran los programas en vivo que empezaban como 10 de la noche, terminaban como 2 de la mañana. Y por la neta, no sabíamos ni quién era, la neta. Yo nunca había escuchado al cabrón,
Sí, sí.
Entonces, pues bien rockerón en la chingada, y en televisión nacional, y valiente. Dole madre todo, él iba y hacía su desmadre.
Pues sí, él no se iba a limitar,
Y pues sí, pues como dice Fernando, un poco subterráneo, pero pues sí, buen músico, ¿verdad?
De hecho, Paco Gruexo, en alguna entrevista llegué a ver que criticaba pues a Alejandro Lora, ¿no? Porque realmente este viene más atrás que Lora, ¿no? Y pues sí, realmente Lora ha sido muy deficiente en sus temas musicales, ¿no? De hecho, en Avándaro fue lo más chafita, ¿no? Aunque a mí sí me gusta, ¿no? Su estilo, como era Three Souls, sí se me hacía muy chido. Ya como Tri, pues no. Y realmente se habla, pues, que como rock urbano, el Tri es uno de los pioneros, ¿no? Pero ya como el Tri. Ya realmente ya como Tri, pues yo puedo recomendar pocos discos, ¿no? El primero, que creo se llamó simplemente El Rojo, simplemente Tri, donde salió precisamente la del Metro Valderas. Uh-huh. Hay otra, Julio, ¿no? Que sacó famosa en ese álbum, Metro Valderas y Triste Canción
de Amor, la clásica.
Bueno, El Rojo, salió para 1985. Y el que le siguió fue en el 86. Se llamó, ese es donde venía la portada, la República Mexicana en forma de guitarra.
Simplemente El Tri.
¿Ese fue Simplemente El Tri?
Creo que sí.
No, porque El Tri simplemente fue el rojo. Mm. Pero el otro yo lo tengo en LP y no recuerdo el nombre, pero viene, para mí esos dos todavía traen el estilo de Three Souls, pero ya con, ya entrando otra época, cambiándole pues a lo que, de hecho ahí uh-huh. viene la demente rockera, uh-huh. ya con esos dos me doy, y ya por los otros que salieron así realmente una que otra, pero como dato así, esos dos primeros, simplemente Tri es el primero que yo recomiendo ampliamente, que entra pues en esto del género rock urbano.
Y si la web no me engaña, el que dice se llama Hecho en México, en 1986.
Sí, cierto. Rock Hecho en México.
El mapa y como guitarra.
Ese disco, esos dos, mira, son lo mejor. Yo lo tengo en LP y se ve acá, poca madre. Esos dos me quedo, ¿verdad? Y pues bueno, de ahí para atrás, todos los del Three Souls. Pero cuando era Three Souls, pues no se catalogaba como rock urbano, ¿no? Entraban todavía uh-huh. en la onda chicana, ¿no? De las bandas de México. Pero hablando de rock urbano, esos dos son los de, ¿verdad?
El Tri.
Así es.
El Tri, ¿cómo?
El Tri.
Que lo escuchamos, no puro chavo banda, puro cholito, ¿verdad? Otro, fíjate, otro disco, también, ojo, ahí les va. Esta banda se llama Enigma. Enigma, que viene de poquito después de que se fue el festival de Avándaro, del 71. Esta banda se forma, bueno, no se forma, más bien ya graba su primer LP en 1972. Este grupo Enigma, pues, tiene un tema, pues, ya más rebelde que todos esos grupos. Ya uh-huh. entró con el tema del hard rock, ¿no? Totalmente puro. Ya... La onda chicana, pues después de Avándaro ya los empezaron a que se callaran, ya no hubo tocadas, y pues bueno, ya como le llamaba Paco Gregson, los hoyos funky, en Tlatelolco empiezan a salir todos estos grupitos, pero era muy clandestino, ¿no? Aunque el tema era hard rock, esta banda Enigma también es uno de los grupos mexicanos, hablando en general del rock, de mis favoritos, pero ellos siguen tocando. Ellos siguen tocando y para 1985 ya graban un disco. Al principio cantan en inglés, pero ya después le cambian en español. Duro y Pesado. Duro y Pesado, este disco de 1985. Yo podría decir que entra en este género, ¿no? De rock urbano por sus letras, por la composición de sus letras. Aunque su estilo todavía es un poco tirándole al hard rock. Pero de repente ya con esta época de los 80s, que ya estaba a todo lo que da el rock urbano, para mí entra perfectamente, ¿no? Y Enigma, muchos dirán, es hard rock, pero tuvo como varias épocas, ¿no? De hecho, Golpe Maestro también es un disco que salió en 1987, que también puedo recomendar, son los que yo he escuchado, ¿no? Porque tienen un chingo de discos, ¿no? No he escuchado todo. Lo primero, pues sí, pero entraba en otro estilo, ¿no? Ahí para que lo tomen como dato, Enigma, y no. Que decía Alex Lora, Enigma, después de parchar, se avienta una firma. ¿Ya, Julio?
Así es, lo que dice el Lora en sus ondas.
Así es, a ver, pues, no sé.
Quería ¿Qué otras bandas? Por acá mencionábamos varias hace ratito, sí. que fueron, pues ahora sí que dieron paso también a otras más bandas que se catalogaron como rock urbano, sí. ¿No? Mencionabas por acá, Trolebús, ya lo mencionaste.
Trolebús.
Lead and Roll también ya lo mencionaste. Lead and Roll. Por acá, bueno, el Tri, que no puede faltar, por sí. supuesto. Pero también está Tex-Tex, ¿no?
Ah, Tex-Tex. Antes decían, ¿por qué Tex-Tex? Texas, Texas, ¿no? Decía el vocalista, Texcoco, Texcoco. Ah, eran de Texcoco. Okay. Entonces, por eso le pusieron Tex-Tex. Esa banda, pues salían como si fueran a tocar un grupo norteño. Se leían con botas, se leían con su tejana, pero tocando rock urbano, ¿no? Lamentablemente acaba de fallecer su vocalista hace un par de años, y pues sí, dejó un legado en esa onda de como parodia, ¿verdad? de tocar así como si fuera un grupo norteño, pero tocando
a lo mejor rock por eso roll. A lo mejor por eso también ubicaban que o creían que era más tejano el asunto,
así
¿no?
Es.
Por la vestimenta.
Sí, y pues sí, creo que eran de Texcoco, por eso pusieron Tex-Tex,
Tex-Tex.
Una banda.
Yo hace rato estaba escuchando un disco de ellos, el primero que yo escuché de ellos, no estoy seguro si es el primero, pero ellos salen en la portada y así con su tejana, y de hecho lo escuché con un amigo hace muchísimos años, que él fue el que, Pedro Sánchez, ¿no? Él me presentó esta onda de este grupo, no sé si sea el primero, pero se llama Te Vas a Acordar de Mí, Julio.
Pues sí, esa es una de sus canciones, pues digamos, clásicas, ¿no?
No, pero así se llamó ese disco.
Esa canción.
No estoy seguro si es el primero, pero yo fue el primero que escuché. Y pues yo es el que puedo recomendar, ¿no? De los Tex-Tex. Y sí, al principio yo decía, ¿y esos rancheros qué? ¿Qué onda, eh?
Incluso la canción, el nombre también tiene muy, es como el estilo norteño, ¿no? Sí, Te vas a acordar de mí.
Así
es.
Para los que no conocen, imagínate, ¿no? Te lo vas a...
Exacto.
Fíjate, una anécdota, a ver si Julio sabe o me desmiente o algo. Yo cuando me presentaron a este grupo, vamos a hablar de la banda Bostik, uh-huh. La banda Bostik para mí es un grupazo, ¿no? Se me hace muy chingón. Y bueno, el primer dato que tengo de ellos, cuando me lo presentaron, ¿no? El grupo, me dijo este camarada que ellos habían salido del Reclusorio Oriente, que ahí habían empezado a hacer sus toquines. Uh-huh. Y sí, hablan de pura delincuencia, de que cuando fuiste pandillero, puro desmadre, ¿no? Y este grupo, pues tiene... De hecho, en varias películas mexicanas de la época, llegaron a salir, pues, música de fondo y ponían de esta, la banda Bostik. Y bueno, en alguna ocasión, y fue cuando yo les puse más interés, fue que en algún documental, una revista, vi que decían, el vocalista se llama David Lerma, el Guadaña, le dicen.
Guadaña, famoso Guadaña.
Ese vato, pues... pelos lacios, moreno, totalmente parece apache, ¿no? O sea, esa se me hacía chido y siempre salía con sus chalequitos y bien pipa, ¿no? Uh-huh. Pero que David Lerma era la mejor, no recuerdo si había sido la mejor o era una de las mejores voces del rock mexicano a nivel nacional. Y eso me llamó la atención y fue cuando les puse más atención, ¿no? A este grupo. Y yo empecé a comprar su material. Yo pensaba que ellos venían antes de los 80s, ¿no? Pero no, realmente ellos empiezan a grabar material creo que a partir de 1986, 87. Yo por ahí tengo el primer álbum de ellos, que nada más se llama Banda Bostik, pero me gustó mucho uno doble que se llama Doble en Vivo. Ese se llamó Viva México Cabrones, así como tal. Que yo lo tenía en cassette doble, ese compa me lo regaló precisamente. Actualmente me es muy difícil conseguirlo, tengo un CD nada más con el volumen 1, me falta el 2. Pero se aventaron un buen concierto. Ese es el disco que puedo recomendar de esa banda, sí. Viva México Cabrones. Es doble, sale el David Lerma cantando acá bien, bien macizo. Y prendido, la verdad, ese ha sido también a mi primo Pablo allá en Playa del Carmen, que lo saludo, cabrón. También sí, le gustó mucho ese álbum. Sí, sí, ¿recuerdas haberlo escuchado, Julio, ese?
Ah, cómo no, pues es de los también de las bandas pues preferidas en el rock urbano. Ese Guadaña sale ahí como su gorro Apache, ¿verdad? Y con sus chalecos y pues se le ve así la finta de así de cabrones, ¿verdad? De cabrones de barrio. Y pues también en sus letras, pues como dice Fernando, pues trae mucho onda así pues de drogas, ¿verdad? De desmadre. Hay una canción que se llama Exceso de Droga. Es una palabra de que el güey va alucinando mamada y media, ¿verdad? Y al último que agarra el rollo, pues ya se agarra el rollo pues que venía bien drogado, cabrón, ¿verdad? Prácticamente uh-huh. Hace una historia en su mente y la hace canción, pero pues se llama Exceso de Droga.
Que en cuenta, o sea, que estaba bien
alucinado. Sí, ¿verdad? O sea, pues hay otra que se llama Tlatelolco, habla de lo que pasó en la masacre de Tlatelolco. Otra que a mí me gusta mucho es la de Viajero, habla de los polizontes que se van en tren a buscar el billete verde, ¿verdad? De se llama Viajero. Así son letras pues para la banda, ¿verdad? Para la raza pesada. Muy buena banda esa, la banda Bostik.
Que esas rolas y esos temas pues realmente hay, o sea, muchos sectores ubican, o sea, gran parte de México pues está conformado por esos sectores, entonces pues obviamente la gente se identifica con estas rojas,
así, ¿no? Es,
con
esas, pues, letras, sí, son
es la idea,
pues son maneras de vivir, ¿no? Es uh-huh. La manera de vivir de la gente
y una época también, ¿no? O sea, ya sí, muchos sí, de esa generación pues ya le han ido modificando, sí. Porque sí, empezaron con ese tema cuando estaban chavos, adolescentes, y pues andaban el tema de drogas en el pisto, uh-huh. Y se les pegaba bien esa música porque es como los otros borrachos que escuchan banda y les pega, pues uh-huh. A los rockeros les pegaban esas por el desmadre, y muchos de esa época pues ya han ido como que mejorando en sus temas musicales, pero uh-huh. Los recuerdan pues como buen recuerdo, ¿no? De la infancia, de buenos tiempos, ¿no? Inclusive muchos que empezaban a tocar, y voy a decir a Ramsés, pues también le gustaba eso, el cabrón. Ahorita a lo mejor ya no los escucha igual, pero también, ¿por qué? Porque empezaron a tocar y en las guías de las revistas, ¿cómo se llamaban esas que te enseñaban a tocar guitarra? Que, bueno, eran muy sencillas y ponían muchas de rock urbano.
Los cancioneros, exactamente.
Para tocar, órale, cabrón. Por eso los otros músicos rockeros decían, pinche música corriente, bueno, ya te la sabes que siempre va a haber que se tira en este medio. Yo, la verdad, yo respeto todo el rock y todo me gusta, ¿no? En el tema del rock. Son géneros que ya ahorita, por eso les decía, ya no escuchaba. Y hace ratito, antes de empezar, puse un disco, ¿no? De Tex-Tex, así. Pero sí, mi banda favorita es la banda Bostik. En el tema del rock urbano, ¿verdad?
Banda Bostik.
Sí, otro que también fue un ícono ahí de todo este movimiento, pero en lo personal no me gusta todo, ¿no? Por ahí acaba de morir. Es una, para muchos capitalinos, una chingonería, pues el Charlie Montana. Uh-huh. ¿Verdad? Realmente a mí Charlie Montana, he escuchado mucho material de él. No todo me gusta, inclusive en muchas metía sus acordeones, metía como música ranchera y luego el rock. Está chido su idea, ¿no? Del vato. Pero, no sé, como que a mí no me cuadró en algo, ¿no? Yo lo que puedo recomendar es el primer álbum pero cuando fue su banda del Vago, Charlie Montana, se llamó así ya en casi en los 90s, ¿no? Pero antes, en los 80s, su primer banda ya famosa se llamó Vago. Y el cuate pues andaba con la vestimenta de heavy metalero, ¿no? Los pelos parados, acá chido. Inclusive el logotipo del Vago era como, pues venía como de la onda glam de extranjera. De hecho, cuando yo lo veía, decía, no, hombre, a ese grupo debe ser pues extranjero, ¿no? Pero no, era ese güey. Su primer álbum sí estaba chido y tiene buena voz para gritar y lo que quieras. Pero puedo recomendar ese álbum que se llamó Vago simplemente. Y un discazazo que tengo, doble. Y en vivo en una cárcel, en un reclusorio femenil. Pero este cuate ya forma otra banda que se llamó Mara.
Por ¿le ahí, gusta qué?
Les gusta la reata, les gusta la vara, ¿no, Mara? Yo creí que eran fotos, ¿no? Inclusive, este cuate yo creí que era foto, pero no, ¿verdad? No, no era foto, Julio, ¿verdad? ¿O sí?
Pues tenía como la fintilla, pero pues creo que no. Nunca lo conocí. Ah, pero...
eso que te valga, claro.
Pero sí, sí, sí tenía la finta, así como...
tu disco de...
Ah, como medio cabrón.
Mara les gusta la... Y les gusta la vara. Y yo también creí que eran jotos, ¿no? Y este... disco lo oí con este amigo en una borrachera, sacó el LP, ¿no? El disco de Mara en vivo en el Tepepan. Y pues los cuates, porque era bien pedote, ¿no? El Charlie Montana siempre salía con su Jack Daniels. Jack Daniels. Y saca este disco, estábamos en el cuete y dije, ah, mira que toda madre, se ve igual que nosotros. Ah, pues está chido, póntelo. Pero la verdad, tiene un poder, es puro. Pues entra buenas guitarras como si estuvieras oyendo un buen heavy. Es el disco doble de Mara en vivo en la reclusorio femenil Tepepan. Eso es lo mejor que puedo recomendar. Inclusive ha sido de los discos que no he dejado de escuchar, ¿eh? Seguido lo pongo cuando voy a mi casa, del Mara. No sé si lo llegaste a escuchar ese disco, Julio.
Ese no lo llegué a escuchar. Llegué a escucharlo... Pues las canciones que sacaban en los primeros discos, ese no me ha tocado escucharlo, el de reclusorio, ahora sí que me lo vas a tener que grabar o prestar, no, X, yeah. La verdad no lo he escuchado, ha de estar chingón en vivo.
Muy bueno ese disco, y me puse a escucharlo de Mara, porque dije, no mames, ya hace años que escuché ese álbum, pero no, como que no me gustaba lo que hacía él en estudio, ¿no? Pero ese disco, pues, prendido, ¿no? Totalmente. Aparte, se avientan un desmadre las morras, ¿no? De fondo se escucha todo lo que gritan las morras, ¿no? Y de hecho, la que los presenta se oye muy cura porque dice, señoritas, esto se llama Mara, ¿no? Señoritas en el reclusorio, pura, y se oye la otra, ¿no? Todo está cómico, ¿no? También. Pero muy potente, ¿no? La verdad, potente digo que es bueno, te prende, vaya. ¿Verdad? Este discazazo de Mara.
Mara.
Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago. La más clásica de ese cabrón.
Pero ya como grupo Vago, ¿no?
Vago, así es.
Sí, para muchos es muy querido en la Ciudad de México el Charlie Montana, pero yo, en lo personal, no. Puedo recomendar el primer disco como el grupo Vago y este grupo que sacó, ¿no? El Mara. Y el disco doble, vivo. Es lo que les recomiendo, vayan mis cuates de Colima.
Excelente, muchachos. Vamos prácticamente concluyendo porque el tiempo vuela acá, Melomanía. Se va de volar, muchachos.
Pues sí,
de volar.
¿Y qué? ¿Hoy no va a haber canción?
A ver, sí, manden cuál canción quieren mandar, una vez porque la gente se prenda.
No, yo quiero una de Aragán, es la de mi muñequita sintética para la banda, para que vean cómo eran en sus inicios. Era para que la escuchen y pues ahí se hacen un viajezón de flex.
Ándale, pues. Esa mi muñequita sintética de Aragán. ¿Les late? ¿Te late, Fernando?
Sí, es de las chidas de ese disco de Valedores Juveniles. Sí, claro que sí. Aviéntense.
Vámonos a escuchar entonces, mi muñequita.
Degenere.
Sintética, venga.
Chingón, qué bueno. Bien, pescador. Qué clasicazo.
Escuchamos Mi Muñequita Sintética, buena rola, buena propuesta, sí, ¿cómo no? Mi Julio, ahí está, gente, para que escuche. Seguramente después, si usted la escucha por allá en alguna plataforma digital, seguramente le va a salir más música de este tipo y préndanse chido con el rock urbano. El día de hoy es chido el programa, me gustó.
Tienen que escuchar un poquito de todo.
Al buen rock urbano, dígame, señor.
Fernando, sí, adelante.
¿Qué pacho?
¿Eh? Ah. ¿Fernando? Ah, no, decía que no, pues tienen que escuchar un poquito de todo, ¿no? Realmente, muchos empezamos oyendo esto y pues poco a poco le fuimos subiendo de volumen, pero nunca dejamos pues de escuchar, ¿no? De hecho, no tiene mucho, ya hablando ya de algo más moderno, y es raro, ¿no? Es raro en mí, pero hace poco me llamó la atención un guitarrista que lo oí por ahí, de repente me salió como sugerencia, y bueno, este grupo se llama Kiko y su banda. Son de Guanajuato. Uh-huh. Bueno, pero Kiko y su banda, primero lo oigo así, y la canción que llegué a escuchar, ay, ¿cómo se llamaba Kiko y su banda? Ay, algo así como de alcohólico, como pobre alcohólico, algo así. Y totalmente, haz de cuenta, lo estás escuchando lírico, haz de cuenta que estás escuchando, por eso me llamó la atención, porque es como si estuvieras escuchando a Rodrigo González. Pero el cuate se ve para la madre, ¿no? Así totalmente en la vestimenta de un cabrón de la calle, flaco, así, de hecho joven, ¿no? De joven y está tocando con su lira, y me llamó la atención, lo escuché y dije, ah, cabrón. Pero este cuate, Kiko y su banda, pues ya son del 2000. Ya después investigué y son del 2011 y son de San Miguel de Allende, Guanajuato.
¡Órale!
Trae muy, muy sonado el estilo, pues, de lo que fue Rodrigo González. Esa rolita, ay, algo así. Disco. Adiós. Ah, Adiós de un alcohólico.
El adiós de un alcohólico.
Sí, y el disco que yo escuché se llamó Puro Barrio, de Kiko y su banda. Y lo que le decía Julio, Sergio, es que este cuate tiene el estilo muy similar al Rodrigo Gonzalo en su forma de cantar y todo eso. Y es algo ya más moderno, ¿no?
Entra
pues en el tema, ¿no?
Exactamente, sí. Precisamente ese tema de Kiko y su banda. Que he visto cosas en las redes sociales, que es algo que suena ahora, no digo, o sea, están ahora sí que divulgándose y promocionándose en redes sociales, es lo que veo. Ajá. Y es algo de esto, ¿no? Del rock urbano, que es lo que le comentaba Julio hace rato, que si conocí algo de Kiko y su banda, y me dice más o menos, y son de Guanajuato, ya lo mencionaste por acá. Y sí, está interesante esa propuesta, del Kiko y su banda, está chida, me gusta pues a mí.
Ahora, tío, fue algo que lo escuché. Yo creo que en este año, de repente, uh-huh, me llamó la atención, y ahora que hablamos del programa, dije, que no se me olvide hablar de este cuate. Esa rolita está muy buena, se llamó El Adiós de un Alcohólico.
El Adiós de un Alcohólico.
Y eso, uh-huh, porque se parece al Rodrigo, me gustó su forma, uh-huh, de cantar y todo, y ya me puse a buscar y escuché un disco. Kiko y su banda, bien del 2011 aproximadamente, y graban el disco Puro Barrio en el 2019. Okay. Pero es algo, un proyecto bueno, digo, a mí no me gusta oír ya nada de lo moderno, pero ese totalmente recomendable, ¿no? Y se enfoca totalmente a ese estilo y al estilo de la época, de los 80s, de todas estas bandas mexicanas. Me llamó la atención y me gusta, porque no, ya ves que muchos sacan su estilo diferente, ¿no? Uh-huh. Como si estuvieras en la época.
Y trae la esencia literalmente del rock pobre, como lo llaman, porque veo que piden incluso colectas y piden de pronto apoyo pues para presentarse en ciertos lugares. Creo que hace poco, si no estoy equivocado, se presentaron por ahí en un teatro en Guadalajara ya, creo que algo importante, no sé si tienes ese dato, Fernando, pero creo que llegaron a Guadalajara.
No soy tan chismoso, oigo música, nomás escuché un disco, así. No, es que te digo, de repente quiero escuchar tanto, pero de él nomás le puse atención a un solo disco. Uh-huh. Y ya, pero eso está chido, pues, es parte de del género, pues, como y alguien de Guanajuato, pero realmente son capitalinos todos, y ya no se da en esta época ese estilo, y la verdad, la han sabido hacer, la verdad, el Kiko, y me late Kiko y su banda.
Kiko y su banda, está chido.
Sí, ¿no? Está chido, y qué buen dato, ¿no? De repente me salió sin yo buscarle, y mira, salió buena recomendación y entra perfectamente para todos los que les gusta el rock urbano. Ahí está. Y totalmente la facha. Lo ves en la calle y sí se ve. No se ve que ande en este medio el vato, ¿verdad?
Uh-huh, exactamente. Ese es el dato.
Y otro, pues bueno, otro también que ya pues grabaron ya a partir del 2000, pero también son formados en el 85. Se llama precisamente Barrio Pobre. Esta banda, fíjate, Julio, se me figuró mucho al Lead and Roll.
Sí, pues tienen el estilo parecido, los de Barrio Pobre, no, perdón.
Tienen el estilo de todas, de varias, pero sí hay una que otra que de repente se sale de contexto. Por ejemplo, la banda Bostic se me hace muy diferente, ¿no? A muchos. Pero el Lead and Roll, el Aragán, inclusive de repente los Blues Boys, como que se me figuran, ¿no?, en ciertos acordes. No salen, pues, de lo mismo. Y eso es lo chido de este género. Que los cuates sean ya muy buenos músicos, sí, pero el estilo de lo que están tocando, pues, es muy sencillo. Lo podría comparar como cuando hablamos del punk. Acordes sencillos, el desmadre, la vestimenta, pero no porque... Esto sí, porque sí eran pobres totalmente, ¿no? Pero no en lo salvaje. Más bien estos... hablando sus temas de, pues, de adicción, de sus barrios, de donde salieron, y pues bueno, cantaban sus vivencias, ¿no? Totalmente. Este disco de este Barrio Pobre se llama Sueños y Realidades, que ya salió, creo que del 2000, algo así, por ahí. Pero es un buen disco que vale la pena. Y esta banda, pues se funda para 1985. Entonces trae toda la esencia de cuando inició todo este movimiento, y es de, no son tan conocidos, porque conocidos fueron del movimiento este, pues fue Lead and Roll, los Blues Boys que tocaban blues, habló Julio de Sam Sam, la banda Bostic, el Mara, Vicentito del Rock.
Vicentito Isis. Del Rock.
En Isis cantaba una mujer, una morra. ¿Te acuerdas esa rola? Por tu amor estoy lento, ¿no, Julio?
Por tu amor estoy llorando.
Ah, llorando, pues lento, llorando, ahí va. Isis,
lo mismo. Digo,
Paco Rexo, Rodrigo González, esas fueron como las bandas más potentes, más importantes, y pues las que más se conocían, ¿no? En el DF. De hecho, Tex-Tex también, hablamos de Tex-Tex. Este fue otro también. El Tri, sí, el Tri, claro, fue de los primeros, ¿no? En este movimiento. Era lo más conocido, pero hablar de estas otras nuevas, pues, me latió. Es un buen dato, ¿no? Para escuchar. Y acuérdense que el rock urbano es pura pobreza, puro desmadre, puro para estar pipa, ¿no? Puro arrabal.
Puro arrabal,
Sí. De vez en cuando, escuchar algo así. No se claven en lo fino, lo puro barrio. Entonces, está chido. Oyendo el Aragán o Lead and Roll, y luego llegaba Satanás ahí en el Salatón. Hijo de la chinga. Y va con el tema, ¿no? El Satanás, imagínate el tipo, Sergio.
Sí, le digo, Julio, ya me imagino. Como...
finísima persona, ¿no? Hombre, bonaterazo, drogadicto de todo. No. Ay, ese vato lo van a poner algo ahí en el Salatón o en el centro, en Colima, ¿no? Es un clásico, ¿no?
Una placa conmemorativa, digo, sí. Para recordar.
Es como del paisaje, personaje.
Ese cuate es totalmente de todas esas bandas, lo que hablan es él. Así.
Interesante.
Interesante eso, Sergio.
Interesante, es que interesante cómo me lo estoy imaginando, vaya. Con todo este contexto ya.
Sí, exactamente, todas las letras de este género hablan de un personaje como él. Y bueno, a mí se me quedó grabado porque la vida del tipo era, híjole, impresionante, ¿no? De cosas que ha vivido, ¿no? es el clásico, aunque no fue músico y todo, pero pues era, y ahí sigue, ¿no? Rondando, ¿no, mi Julio?
Ahí ando todavía tirando barrio.
No, es por que todos lados. Toda hierba, mira, no muere, cabrón, ahí están. Exactamente. Echándole y pues bueno, que escuchen esos discos, acá el cuñado, ponte a escuchar el Mara ese que les recomendé, vale la pena. Sí. Ahí la está. Banda Bostic en vivo, a Viva México, cabrones,
Viva México, cabrones. Ya nos vamos, muchachos, Julio, vamos a despedirnos.
Pues sí, pues hoy fue Robo Urbano. Gracias a toda la banda que nos sigue martes a martes, y pues nos vemos para el próximo martes. Y hay otra banda que quiero sugerirles, que ya es más nueva, se llama Sangre Avándaro. Ahí para que la chequen. Es una banda pues relativamente, pues no muy conocida, ni muy vieja, ni muy nueva. Es Sangre Avándaro, para que la chequen también.
Me gusta el nombre, suena chido. Sangre Avándaro.
Sangre Avándaro.
Ese valedor, saque los tabacos, aunque sean de sala, para pasar el rato.
El trolebús. Así es.
Gente, que yo conocí al guitarrista del trolebús en Colima, trabajaba en Fonacot. Una vez que andaba de gestoría de cobranza, lo conocí el cabrón ese. Que había iniciado en Grupo Trolebús, no me acuerdo del nombre, pero fue un tipo que tuvimos relación, pues, porque íbamos a. En la gestoría de cobranza tenía algo de relación ahí, en Fonacot, que estaba enfrente del cine Diana. Eso fue como principios del 90, y, no, como el 92, 93. Y me platicó varias ondas que había pasado con Alex Lora, y bueno, yo por ahí nomás tuve un disquito del trolebús. Y dije, ah, cabrón, órale, ¿no? Pues sí. Y dije, no me estaré choreando. Pero no, el cuate después enseñó fotos y todo eso. Ya para ese entonces ya estaba veterano, ¿no? A lo mejor ya andaba tirándole como un cuarentón, yo creo, el vato en ese tiempo. Bueno, yo estaba morro, ¿verdad?
Sí.
El trolebús, por eso me acordé de esa rolita que también participa en ese género. Por ahí debe de andar en Colima. No sé si ya se regresó.
A lo mejor alguien ve por acá el programa y nos contacta con él y ahí que se llame algo acá por acá.
Sí, así es.
Muchachos, pues ya nos vamos. Fue un programa, me gustó mucho saber más de este tema del rock urbano, interesante, de verdad. Gente, gracias por sus comentarios, gracias por estar al pendiente del programa, de comentar, de opinar, de recomendar también, por supuesto, pero sobre todo de compartir y de estar presentes, pues martes con martes, que es la idea, que estén todos ustedes y que más gente se una, como ya lo mencionaba al principio. Gracias por compartirlo, porque de esa manera es que llega más gente a conocer Melomanía, ¿verdad, muchachos?
Así es.
Pues bueno, ya nos vamos. Despídense, muchachos, con todo el corazón.
Pues buenas noches y nos vemos el próximo martes.
Ok, pues igualmente aquí nos vemos el próximo martes, que ya, pues, ya acercándose, pues, el tema de Navidad y todo eso, pues, mucha pachanga, ¿no? ¿Cómo ven? Yo ya no pisteo, pero pues si no, ya anduviera, era bien pipa, y ahorita poniendo al Lead and Roll, no, hombre, cabrón. cada que oigo un programa me acuerdo y empiezo a oír música de ellos, ¿no? Del cada programa que sacamos del tema, lo voy a escuchar. Y bueno, me despido porque me están diciendo ya. Ya se acabó, ahí nos vemos. Yo nomás recomiendo.
Excelente, gente, pues de verdad, gracias. Gracias por sintonizarnos una semana más. Acá estaremos seguramente el próximo martes, recordándole que estamos con ustedes en un programa de Melomanía con otro tema para todos ustedes. Así que, pues gracias, buenas noches. Cuídense.
Hasta luego.